Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta hora de la mañana sobrepasan exactamente 16 minutos de las 10 de la mañana. Y ya lo comentábamos a lo largo de la tertulia. Al término de la misma comentábamos que íbamos a hablar con la oposición del Ayuntamiento de La Oliva. Parte de la oposición, ya hablábamos la pasada semana también con En Marcha, a través de Pedro Amador, y hoy hablamos con Nueva Canaria. Recordando un poco, echando un poco la mirada atrás en esta legislatura, bueno, pues era una legislatura que comenzaba con la victoria de Coalición Canaria en ese municipio de La Oliva, y bueno, pues con el apoyo de Nueva Canaria, Coalición Canaria se alzaba con la alcaldía, hasta que una moción de censura compuesta por En Marcha, Gana, Fuerteventura, y además del Partido Socialista, bueno, pues debancaban de ese gobierno, además apoyados por el único concejal del Partido Popular y una concejal de, en este caso, pues de Podemos, en aquel momento, bueno, pues conseguían sacar adelante una moción de censura que desalojaba a Isaí Blanco de la alcaldía de La Oliva. Recientemente ha habido una nota en este caso dura, por parte de Coalición Canaria, en un análisis de la situación que se vive desde el momento en que salen del Ayuntamiento de La Oliva, y hablaban de expolio, un expolio económico en ese Ayuntamiento de La Oliva. Hablaban de que hay que detener el expolio de dinero público del Ayuntamiento de La Oliva, 5 millones de euros en gastos con reparos del interventor. Y bueno, pues para comentarlo tenemos con nosotros un placer tener a Isaí Blanco después de mucho tiempo. Buenos días, Isaí.
Santiago, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer como siempre, aquí siempre me he sentido en casa y nada, aquí estamos.
No nos habíamos visto prácticamente de mascarilla aquí junto al micrófono.
Sí, ¿no? Yo creo que no recuerdo, ¿verdad? Puede ser que este último año y medio, no recuerdo, puede ser que no nos hayamos visto.
Pero bueno. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo después de esa moción de censura en la que es desalojado Isaí Blanco del Ayuntamiento de La Oliva? ¿Cómo cambia la situación?
Pues sí, al final la vida sigue, ¿no? Y yo entré en la política teniendo una vida, sin haber sido político, una vida normal, de trabajador, empresario y familia, y he vuelto a lo mismo, ¿no? Sigo igual de liado que cuando estaba en el ayuntamiento, o incluso más, porque ahora soy consciente, ahora tengo incluso más responsabilidades. Antes era consciente de que habían problemas, pero los problemas que yo tenía los apartaba de un lado y me ponía a intentar solucionar los problemas de otros. Ahora la realidad está aquí y uno se da cuenta también que los problemas que había apartado en un ladito han venido, y uno tiene que ser responsable también y intentar una familia, una empresa, ¿no? Llevarla para adelante, y en eso estamos. Siempre liado, un poco más activo ahora que hace como 2 meses escogí la portavocía de nuevo del partido en La Oliva. Antes la estaba delegada Juan José, que era mi segundo de a bordo cuando estábamos en el ayuntamiento, y ahora la recupero y bueno, intentar estar un poco más activo, que es lo que estoy haciendo. Y nada, ya queda menos para las próximas elecciones y hay que estar en la calle, hay que estar trabajando y apostando o aportando nuestro granito, que es lo que intentamos, y más ahora que incluso estando en la oposición tenemos la mayoría plenaria. Al final nos echaron de un gobierno supuestamente porque no dábamos estabilidad, y al poco tiempo de entrar estos censurantes, pues se pelearon, entraron ya incluso peleados. Y mira, al final no mantuvieron la mayoría y está gobernando Pilar en minoría.
Bueno, decía la alcaldesa actual que gobernaba en minoría, pero que además con el compromiso público de Pedro Amador de que no iba a participar una oposición destructiva, sino que iba a ser una oposición constructiva, y que no iba a participar, a implicarse en mociones de censura alguna. ¿Cómo se ve por parte de Coalición Canaria?
Bueno, está claro que al final la oposición, hay que ser responsables, y la oposición tiene que ser constructiva. Es lo que hemos hecho nosotros durante estos cerca de 2 años ya que llevamos en la oposición. Hemos intentado hacer una oposición constructiva y no votar a las cosas que no, porque no. Lo que sí veo ahora, que estando en la mayoría, Pedro irá en la misma línea, me imagino. Él sale de un gobierno y querrá hacer una posición constructiva, porque tampoco estamos aquí pues para hacerla contra nadie. Lo que sí, como estaba diciendo, ahora al tener mayoría sí que por lo menos podemos participar más en la gestión del municipio, ¿no? Por lo menos podemos tener más transparencia, podemos intervenir y opinar. Antes teníamos voz, pero no teníamos voto, por decirlo de alguna manera. Ahora también podemos tener voto, ¿no? Se nos escondían las cosas, bueno, que sigue pasando. Poca transparencia, llegamos a los plenos y en casi todos los plenos habían puntos de urgencia que no nos habían ni siquiera informado. O sea, han hecho durante todo este tiempo lo que han querido, como si la oposición no existiera y sin tener que darle cuentas a nadie. Ahora creo que las cosas pues cambian y cualquier cosa que se tenga que aprobar, nosotros siempre iremos a construir, a aportar, que las cosas salgan bien, lo mejor para el municipio, pero lo que está claro es que nos tienen que dar información y ya tienen que contar con nosotros, o sea que para contar con nosotros nos tiene que haber transparencia.
Bien, lo cierto es que hay una nota de prensa recientemente, el pasado día 2 de este mes de marzo, hace 15 días, en la que ustedes denunciaban desde Coalición Canaria en el municipio de Oliva, que el Ayuntamiento de Oliva acumuló el año pasado más de 5 millones de euros que el interventor reparó por no adecuarse al procedimiento legal. La alcaldesa y su socio han llegado a adjudicar más de 500.000 euros a 4 empresas con relación entre ellos o entre ellas, encadenándose contratos menores de 15.000 euros, evidenciando que no hay programa de gobierno, sino una gestión basada en el clientelismo y el amiguismo.
Pues sí, pues es lo que se ha visto, ¿no? Y lo que ha quedado demostrado durante este tiempo. Como mismo decía cuando empezamos la entrevista, nos presentaron la moción de censura por dos causas principales. Lo que ellos dijeron, ¿no? Públicamente. Una era para darle estabilidad al municipio, una estabilidad que yo creo que en los últimos años nunca ha habido tanta estabilidad como la que teníamos nosotros. Y otro era porque nosotros estábamos malgastando o despilfarrando el dinero público. Han demostrado ellos que son los que lo están haciendo ellos. Nosotros entramos, y siempre repito lo mismo, pero es que los datos están ahí. Cuando nosotros entramos a este ayuntamiento, al municipio de La Oliva, habían 18 millones de euros, 18 y pico millones de euros. Llevábamos 10, 12 años con esa cantidad de dinero de presupuesto. Cuando nosotros nos echaron, había un presupuesto de 30 y pico millones de euros. O sea que estamos viendo cómo se incrementó el presupuesto, la responsabilidad del grupo de gobierno que había en gastar en lo que se tenía que gastar, ¿no? E intentar hacer los procedimientos de la forma legal. Hay una ley de contratación que lo deja muy claro, ¿no? O sea, hay una ley de contratación, por eso hay tanto reparo, porque no se ha seguido el protocolo, la burocracia que se tiene que seguir, y en el año 2022 que estamos ya actualmente, hay que ser, primero, transparente, como digo, y segundo, hay unos procedimientos legales para poder hacer contrataciones, porque al final estamos jugando con dinero público. Nosotros de forma arbitraria no podemos darle el dinero público a lo que a nosotros nos parezca y a quien a nosotros nos parezca, sin importar las cantidades ni las repeticiones de los contratos. Como bien decía, hay ciertas empresas. Esto es un ejemplo de ellas, porque así hay montones. Pero claro, esta era la más que destacaba, porque estamos hablando de más de medio millón de euros a la misma empresa, digámoslo, ¿no? A la misma gente. Los contratos menores son necesarios porque al final es la manera más rápida de hacer ciertas cosas. Y además el Ayuntamiento de La Oliva todavía, aunque nosotros lo intentamos, y yo creo que el 90% o más del 90% de los contratos los dejamos licitados, la ley lo que hace es que cuando son gastos en obras mayores de 40.000 euros o gastos en servicios mayores de 15.000 euros, en vez de hacerlo de forma arbitraria, adjudicados a dedo, tienes que hacer un procedimiento burocrático, transparente, público, donde cualquier empresa se pueda presentar y tenga las mismas oportunidades para adjudicarse esos contratos. Y es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Dejar licitados la mayoría de los contratos. Cuando nosotros llamamos al ayuntamiento, eso no existía prácticamente, ni siquiera el agua, ni siquiera el saneamiento, ni siquiera la luz, el teléfono, todo eso no estaba adjudicado de forma legal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o según la ley de contratación actual, haciendo un concurso público. Pues nosotros nos empeñamos en intentar salir del ayuntamiento, no esperábamos que nos fueran a hallar tan pronto, pero bueno, intentamos dejar las cosas actualizadas a la ley actual y de una forma justa, transparente y, como digo, licitando todos los contratos que se han adjudicado de esa manera. Más del 90% de los contratos se quedaron así. Ahora es ilógico, o para nosotros no comprendemos cómo todavía se pueden levantar tantos reparos, o se puede, que los reparos es normal, no es una cosa ilegal, la ley te lo permite, ¿no? Los reparos, la ley te lo permite, pero adjudicar tantos contratos de forma arbitraria a la misma gente, contratos que al final lo hacen un poco para hacer política, para hacer favores y bueno, es que no lo entiendo, porque al final la ley te obliga, ¿no?, a hacerlo de una manera pública donde todas las empresas puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades de adjudicarse esos contratos. Y al final estamos viendo de que la irresponsabilidad y la falta de programación de este grupo de gobierno, pues queda evidente en eso, ¿no? Porque al final nosotros teníamos un programa, teníamos un plan y lo seguimos durante todos estos 3 años. Y creo que gracias a eso pudimos mejorar los presupuestos. Acuérdense que había una deuda de 24 millones de euros y la dejamos saneada. Incrementamos más del 70% los presupuestos del ayuntamiento y regularizamos la mayoría de los contratos del ayuntamiento. La cantidad de personal que hay ahora en el ayuntamiento es gracias al trabajo que hicimos nosotros. Y bueno, y este grupo de gobierno al final lo que quería era entrar a toda costa sin tener en cuenta ningún plan, ningún programa y...
Bien, lo cierto es que 4 empresas facturar, como ustedes afirman, 500.000 euros en contratos de 15.000, hay que adjudicar unos 4 contratos a esas 4 empresas. Son 4 empresas que están vinculadas entre ellas, por lo que ustedes denuncian.
Eso está ahí. Los datos están ahí y la información está ahí. Pero bueno, destaca esta por la cantidad presupuestaria, pero como estas hay muchísimas y más iguales, que esta, claro, estamos hablando de más de 500.000 euros, como si yo tengo mi empresa, creo 2 o 3 empresas más y todos los contratos me los dan a mis 2 o 3 empresas. Al final el propietario soy yo. Las 2 o 3 empresas están vinculadas a mí. O sea, al final es como si me estuvieran dando a mí estos contratos de más de medio millón de euros. Pero esto es, digamos, un pequeño ejemplo de cómo se ha estado trabajando.
O sea, que el tema es mayor de lo que se...
Claro, el tema es mayor, lo que pasa es que este era el que más destacaba, pero así hay muchos más.
¿Tan mayor como para llegar a hablar de expolio de los dineros públicos de arriba?
Santiago, lo que te estoy hablando, cuando son contratos de 15.000 euros que se puedan adjudicar de forma directa y estamos hablando de contratos de más de 500.000 euros, la suma de 15.000 euros a llegar a más de 500.000 euros, eso, no sé, eso está claro que el procedimiento no ha sido adecuado. Para eso está la ley, para eso te dice la burocracia, ¿no?, y los procedimientos legales que hay que hacer para poder adjudicar contratos de tanta cuantía de dinero. Estamos, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, expolio, porque se tira el dinero. Si no, esto se podría haber hecho de otra manera, sin adjudicarlo de forma directa y haciéndolo a través de lo que te dice la ley, a través de una licitación, ¿no? Claro, pero bueno, al final lo que se ve es que no hay programación ninguna, lo que se ve es que están sacando contratos según les vaya la gente, no lo sé, las pequeñas empresas a pedirle favores y de forma... arbitraria, pues sin tener ningún tipo de planificación.
Decía la alcaldesa que hay situaciones en las que tienes que acudir y que los reparos de la intervención, que son por no haberse tramitado correctamente, coincidía luego en la explicación desde la oposición ahora de Pedro Amador, coincidía en que, bueno, un reparo de la intervención puede ser sencillamente porque ha hecho el gasto sin haber previsto la cantidad.
Sí.
Por ejemplo, que no significa que sea ilegal, pero sí puede ser un tratamiento.
Exactamente.
Un procedimiento irregular.
Aquí no estamos hablando de ilegalidades. Si es ilegal, ya lo dirá la audiencia de cuentas cuando en el día que le toque a final de año pues ver las cuentas del ayuntamiento. Estamos hablando de irresponsabilidad y bueno, al final.
En este caso, la alcaldesa iba más allá y explicaba que, bueno, que ahora mismo el Ayuntamiento de Oliva, por poner el ejemplo que ponía ella, el Ayuntamiento de Oliva pues tiene un déficit de 28 policías locales y que dada la situación que estaba dando, en valga la redundancia, en la zona de Corralejo y en el municipio, bueno, pues en contacto con el presidente, con el jefe de la policía, pues lo que decidieron fue contratar a empresas de seguridad para reforzar el servicio en la calle. Y bueno, en este caso, claro, esos contratos de 15.000 euros, algunos de esos contratos de 15.000 euros, que bueno, que se van concadenando porque realmente no tienen procedimiento y el que tienen reparo, porque claro, la urgencia llama a tener que hacerlo. Sí. Y ir a un concurso pues es mucho más complicado. ¿Eso en su experiencia también se encontró con esas situaciones?
Sí, sí, por eso digo que al final no estamos hablando de ilegalidades, sino de irresponsabilidades, ¿no? Porque hay contratos, como me estás hablando, que son de urgencia o de emergencia, que está claro que hay que hacerlo de esa manera porque no queda otra. Y como digo, que levante un reparo no quiere decir que sea ilegal. Ya se verá si alguien denuncia o la audiencia de cuentas el día de mañana te pide explicaciones y no las puedes justificar, pues se verá qué es lo que pasa. Pero no estamos hablando de ilegalidad, estamos hablando de irresponsabilidades. Claro, temas de emergencia o de urgencia, está claro que incluso con el contrato de socorrista, el contrato de agua, de la luz, cuando estábamos nosotros, todos estos contratos de combustible, todos estos contratos se levantaban con reparos. Se pagaban haciendo reparos porque nunca en el ayuntamiento nadie se había sentado a intentar poner al ayuntamiento al día, y encima con una nueva ley de contratación que te lo exige, pues al final todo tiene que estar licitado, y más estos tipos de contratos. Por ejemplo, lo que usted me está diciendo, Santiago, contrato, vamos a decir, ejemplo de seguridad. Sí, tú puedes levantar un reparo, pero en el mismo tiempo empezar a licitar el, porque ya sabes que es una necesidad, pues ya tú empiezas a preparar los pliegos para licitar los concursos públicos. El día que ya se adjudique a otra empresa, ya no tienes la necesidad de seguir levantando reparos, ¿no? Porque al final, el día de mañana, hay que, mira, nosotros, como te decía, 24 millones de euros. Nuestro presupuesto eran 218 millones, presupuesto de 18 millones, y teníamos una deuda de 24 millones de euros, para que vean lo que la barbaridad de cantidad de dinero. Y todas estas deudas son por no hacer las cosas bien. Son por no hacer las cosas bien, porque al final hay una responsabilidad y te sancionan cuando tú no haces las cosas bien. Y aquí están las sanciones. O sea, 24 millones de euros se pagaron estando nosotros en el ayuntamiento por hacer cosas de una manera que no se debía hacer. Y eso seguirá sumando, porque la emergencia y la urgencia está. Pues tú, para estos casos, pues sacas contratos, levantas reparos si lo tienes que hacer, pero mientras, paralelamente, como digo, tienes que intentar estabilizar de forma legal pues estos procedimientos y sacarlo a licitación pública. Dudo mucho que esto que me estás comentando se esté licitando, no lo sé, a lo mejor sí, pero de todos los, estamos hablando, no sé de cuántos millones hablamos, de 5 millones. 5 millones. Estoy seguro que la mayoría, no siquiera los procedimientos para licitar están hechos.
Bueno, dice que usted llega a decir que es vergonzoso lo que está ocurriendo, porque además se adjudican contratos a dedo a muchísimas empresas de fuera del municipio, de otras islas, incluso de la península, sin dar oportunidad a la gente de Oliva que necesita trabajar. No vamos a permitir que esto siga ocurriendo, porque afortunadamente el gobierno que dirige la alcaldesa no tiene ya la mayoría, y a partir de ahora podemos fiscalizar los gastos e inversiones desde la oposición. En este caso ya parece que en el próximo pleno tiene que tomar posesión el nuevo concejal del grupo En Marcha, y bueno, pues ya se verían 11-10, 11 la oposición, 10 el gobierno. Podremos tener por fin un debate realmente democrático, según comentaba usted mismo. La pena es que ha ocurrido exactamente lo que temíamos con la moción de censura. Quitaron al partido más votado para coger el sillón, pero nunca tuvieron un programa de gobierno.
Lo que llevo diciendo todo este tiempo. Y parte de lo que leíste de que se contratan a empresas de fuera para hacer trabajos no especializados, es normal, y está claro que a veces o muchas veces tienes que contratar empresas de fuera porque los servicios, los trabajos que necesitas no tiene, son especializados y no tienes esos profesionales aquí en la isla. Es normal de contar con empresas de fuera. Pero estamos hablando de que trabajos que no son especializados, trabajos que puede hacer, a lo mejor hay 200 empresas del municipio que lo pueden hacer, pues son reiterativos en empresas de otro lado. O sea, es inentendible, ¿no? No se entiende, por lo menos de nuestra parte. Y encima, como no hay transparencia, no nos cuentan las cosas, no nos dicen nada, no, pedimos información, no nos la dan, pues, bueno, lo que digo desde el principio, poca la estabilidad que supuestamente le iban a dar cuando ya habrá un municipio estable. Quedó en evidencia de que no era así, porque mira, no tiene ni siquiera la mayoría. Y después, a nivel presupuestario, que supuestamente, no sé si recuerdas el día que nos presentaron la moción de censura, la alcaldesa me llamó Don Reparo, porque también decían, el grupo de la oposición decía como que yo levantaba mucho reparo. También decía que yo levantaba mucho reparo, que le acabo de explicar. Nosotros, cuando entramos al ayuntamiento, ningún procedimiento estaba ni siquiera iniciado, ¿no? De procedimiento, el agua, el teléfono, el combustible, todo eso, se tenía, nunca se había preocupado nadie en actualizar los procedimientos a la ley actual y no había nada licitado. O sea, todas las empresas eran con contratos menores y había que estar levantando reparos. Nosotros nos centramos esos 3 años en estabilizar la administración, regularizarla y que todo quedara... Por eso está la administración como está hoy, está más o menos decente económicamente gracias al trabajo que hicimos nosotros. Y los reparos que se firmaban al inicio no tendrían que por qué firmarse ahora, porque todos estos procedimientos ya pasaron y están la mayoría de las empresas adjudicadas. Una de las palabras que me dijo la alcaldesa actual es que me llamó, bueno, Don Reparo me llamó, Don Reparo. Y mira ahora lo que la barbaridad que están haciendo ellos, ¿no? Y al final, bueno... Es una pena porque nos damos cuenta de que no hay programación, no hay planificación y después es un espectáculo día a día los shows mediáticos que pasan en ese ayuntamiento, ¿no? Siempre nos conocen en todo Canarias por los espectáculos mediáticos y el circo mediático que pasa día a día en ese ayuntamiento, pero bueno.
Bien, ustedes desde la oposición han visto cómo se constituye un grupo de gobierno alternativo, se les presenta una moción de censura, se les echa de la alcaldía, del gobierno y pasan a la oposición, pero pasa poco tiempo y en el último mes de diciembre, si no me equivoco, bueno, pues se presentan los presupuestos por parte de la concejala ya dimitida y ya dejó el acta y de ira de marcha, se presentan los presupuestos y según todo lo que trasciende, bueno, a pesar de que ustedes presentan su abstención a los presupuestos, la elaboración de sus presupuestos fueron felicitados por todos los grupos políticos, ¿no? Nadie esperaba en ese momento, ustedes no se imaginaban en ese momento, de que 2 días más tarde, en plena convalecencia de COVID, la concejala que había sido felicitada por todos los grupos políticos del Pleno, o eso no es así, y me lo han explicado mal, iba a ser expulsada del gobierno.
Mira, los rumores estaban que fuera a ser expulsada, no lo teníamos tan claro, pero sí rumores de que habían peleas... continuas con ciertos concejales por parte de la alcaldesa, pues sí que era evidente, ¿no? Te decían los propios trabajadores, tú lo veías en las reuniones y cómo estaba el ambiente tenso. No nos esperábamos. Aquí lo que se ve estratégicamente, la alcaldesa lo que hizo fue esperar a que la concejala sacara los presupuestos para poder echarle. No quedaba y ahí yo lo dejo más todavía, que no es que la quisiera echar a ella, yo creo que lo que quería era echar al partido de marcha, lo que pasa que era más fácil políticamente y mediáticamente echar a una concejal de marcha que echar al propio Pedro Amador, que es el portavoz y cabeza del grupo. O sea, ella tenía claro que echando a esta mujer tenía argumentos suficientes para poder echarla por las disputas que tenían continuas y sabiendo que en marcha iba a abandonar el grupo. Era más fácil echar a esta mujer que echar a Pedro Amador, pero ella lo que tenía claro era echar al grupo. Así lo veo yo. Y después lo que decía de felicitaciones por los presupuestos. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con los presupuestos. Como mismo decíamos al principio, es mejor unos malos presupuestos que no tener presupuestos, y menos presupuestos que no sean... Porque aquí Segura ha tenido que continuar con presupuestos obsoletos del año anterior. Entonces nosotros nos abstuvimos por lo que hablábamos al principio de la entrevista, para no hacer para hacer una política constructiva. Mira, nosotros no los apoyamos, pero tampoco los vamos a torpedear. Nosotros no la tenemos, como nuestros votos no cuentan, pues ustedes sigan para adelante con ellos. Nosotros presentamos enmiendas a los presupuestos y ni siquiera nos las leyeron. O sea, ni siquiera dejaron en evidencia, no eran conscientes ni que nosotros habíamos presentado estas enmiendas a los presupuestos, pero bueno, al final pues un poco para no torpedear, pues nos abstuvimos y sí que es verdad que se felicitó a la concejala porque tiene que ser complicado lidiar con este grupo de gobierno que ni entre ellos se hablan de diferentes partidos, tiene que ser complicado porque al final ni ella tenía información de por ejemplo de otras áreas que no eran de ella, no le pasaron la información hasta el último momento. O sea, que tuvo que ser complicado, o tiene que ser complicado gobernar en un grupo donde no eres un equipo, donde cada uno mira por sus propios intereses, cada partido mira por sí mismo, ni siquiera un partido consciente de lo que está haciendo las áreas de los otros partidos, se lleva a los plenos cosas que los compañeros de grupo, que de otros partidos, se están enterando del mismo pleno igual que la propia oposición. Es que es un disparate lo que está pasando, y así estamos.
Vale, así. Sale de en este caso de confinamiento, porque estaba con COVID, y además de una forma importante la afección del COVID a la concejala cesada, y en este caso, bueno, pues la concejala presenta su baja en el ayuntamiento, abandona la política, su primera legislatura en política. ¿Cómo se recibe y se percibe esto desde la oposición?
Hombre, la verdad que... incertidumbre, y como todo desde que nos prestaron la moción de censura es una sorpresa, y todo es un pequeño escándalo, y todo es sorprendido. No nos lo esperábamos, la verdad. Primero, me sorprendió bastante cuando cesaron a la concejala, que más o menos te digo, habían rumores de que no se llevaban bien, pero como digo yo no veo que hayan cesado a la concejala, yo veo que hayan cesado al grupo de Pedro, porque está claro y lógico de que si la alcaldesa cesa a uno de mi partido, el grupo se va a ir, eso está claro, ella ya lo tenía previsto. O sea, que rompieran para quedarse en minoría me sorprendió. Yo creo que ellos esperaban y pensaban que Oliver, portavoz de Nueva Canaria, se iba a quedar, porque ellos ya tenían claro que Jerónimo se iba a quedar con ellos, lo tenía claro. Es que te digo que todo es un disparate. Estamos hablando de un grupo de gobierno.
Claro, porque en este caso se cesa, por lo que comenta, se cesa a la concejala a sabienda, digamos, de que o en un ataque indirecto a Pedro Amador y al Grupo en Marcha, y a sabienda de que se va el Grupo en Marcha, pero se va el Grupo en Marcha y se queda un concejal, en este caso, Tránfuga, es uno de los fundadores del partido, además.
Exactamente, te digo que este grupo de gobierno es que sorprende por todas partes. Después tiene una aliada de Podemos, que el propio partido de Podemos la quiere echar, ella no se quiere ir, y ahí sigue y no le hace caso a la directriz del partido y se queda con Pilar. Tiene al portavoz de PP, que también más o menos parecido, hace lo que da la gana, incluso hasta públicamente, él siendo el portavoz, propone a Pilar que sea la portavoz del PP para las próximas elecciones. Lo mismo, no le hace caso al partido y todo lo que dice Pilar. Aquí es Jerónimo de Marcha, abandona su propio partido para quedarse gobernando y no ser leal a las siglas que él representa, y que le dieron la oportunidad de estar ahí en el gobierno. La verdad que, y después la concejala, que yo puedo entender que el disparate que ella ve diariamente, pues al final se habrá quemado y psicológicamente no estará bien, porque aguantar en un grupo de gobierno, como te digo, donde todos son entre ellos, no hay transparencia, entre ellos se esconden las cosas,
entre ellos también habla del grupo del PSOE, porque también se hablaba de...
No, claro, entre ellos me refiero, claro, el grupo de gobierno, Partido Socialista.
También se hablaba de que podía haber un segundo cesado, que era en este caso del Grupo Socialista.
Se habla, pero te digo, son rumores, al final no deja de ser rumores, pero claro, muy torpe tienes que ser, mira lo que pasó a Blas en el Cabildo, muy torpe tienes que ser para seguir tensando la cuerda. O sea, al final, bueno, cada uno va a lo suyo, yo no me meto en tus áreas, tú no te metes en las mías, y así llegamos hasta las próximas elecciones, y es lo que están haciendo. Te digo, no hay transparencia ni entre ellos, en los plenos se enteran ellos, en los plenos se votan hasta cosas en contra. Al final, sí, tú puedes ser de diferentes partidos, pero tú las cosas que llevas a un pleno las propones tú y las propone tu grupo. ¿Cómo vas a llevar una cosa a un pleno donde el resto de tu grupo no está de acuerdo? No, ya ni siquiera eso, sino que el resto del grupo ni sabe lo que está llevando al pleno. Es que esto es un disparate. Pero bueno, al final el sistema está hecho como está hecho, y así va España en la cola de todo, en Europa y prácticamente en los países avanzados. Y el sistema, no funciona. Estamos viendo alcaldes con un concejal gobernando municipios, estamos viendo presidentes con dos consejeros liderando cabildo, estamos viendo alcaldesas con tres concejales, estamos viendo cómo, por ejemplo, partidos que ganan las elecciones al final, al año, ninguno queda porque le han hecho moción de censura a todos, se han unido cuatro o cinco partidos para poder echarlo. El sistema no funciona, la gente vota en las elecciones una cosa y después el político hace lo que le da la gana. El sistema no funciona. Gente irresponsable, gente sin programación, gente incapaz de gobernar o incapaz de tener responsabilidades. Pues así estamos.
Bueno, pero eso es fruto de la fragmentación que se ha dado en las pasadas elecciones, pero todo apunta, con la creación de nuevos partidos, todo apunta a que, bueno, esto va a peor.
Irá peor.
En las próximas elecciones se plantea, Issei Blanco, el seguir en política. Mira, a la vista de esto, porque al fin y al cabo, ¿cuánto tiempo lleva Isaí en política ahora mismo?
Pues empecé, creo...
Dos legislaturas. Esta es la segunda legislatura.
Sí, es la segunda legislatura.
Y bueno, eso es un curso de un máster, ¿no?
Sí, exactamente. Isaí Blanco no es el mismo ahora que el Isaí Blanco que comenzó,
sí,
¿no?
Sí, por cierto, veo más canoso.
Sí, más canoso y más deteriorado. Más deteriorado. Pero sí que es verdad que te digo que uno...
Los añitos no perdonan.
Bueno, pero es verdad.
Parece otra cosa.
Recuerda que con 31 años fui alcalde, ya tengo 36. O sea, ya han pasado desde aquel día, han pasado varios años. pues me da pena de que el sistema funcione como funciona, y con lo que te decía al principio, al final te das cuenta que lo que decida la gente no vale. Hay trampas, entre comillas, ¿no?, que están permitidas. Hay, te digo, ves a políticos que no están preparados para gobernar, gente que ni siquiera ha sido responsable ni han tenido trabajo en su vida, y los ves gobernando y gestionando la empresa más importante de su municipio, que es un ayuntamiento, con toda la responsabilidad que tiene a nivel social, a nivel turística, a nivel incluso de salud de las personas, de la vida de las personas. Es una pena. Y después eso es lo que hablamos, lo que pasa, que el sistema en España no funciona, y yo creo que lo fácil sería copiarse de los países que funcionan y más o menos intentar seguir esa línea. No, a los políticos no nos interesa, porque lo hemos demostrado, y así nos va, que te digo, gana el pueblo, vota a uno y después se reúnen los demás, tengan votos o no, con poquitos votos los ve gobernando y liderando gobiernos, ¿no? Y dices tú, pues, vamos a... Pero bueno, España es así, el sistema funciona así, y me da pena y rabia, porque al final uno quiere hacer las cosas bien, como te decía, intentamos hacer un gobierno nosotros responsable y hacer las cosas bien y centrarnos en cosas incluso que políticamente no se venden, pero realmente es lo que necesita la administración, ¿no? Regularizar, como te decía, los contratos que había en todo el ayuntamiento para no tener que levantar reparo, regularizar los puestos de trabajo para que haya más trabajadores, los presupuestos para que el municipio esté saneado y tenga dinero para poder gestionar.
Sí, pero la gente que le está escuchando en el municipio dice, ¿por qué no lo hicieron cuando gobernamos?
Coño, sí lo hicimos. ¿Cómo que no lo hicimos? lo hicimos, y además nos echaron. Lo hicimos, como digo, entramos con 18 millones de euros, nos fuimos con 30 y pico, fíjate tú. Y llevaban 10, 12 años el ayuntamiento con 17, 18 millones de euros, dejamos en 30 y pico. Como te digo, las plazas de, yo creo que del ayuntamiento ahora mismo, yo no lo sé, pero un 20% más de puestos de trabajo hay de cuando nosotros encontramos el ayuntamiento. O sea, además trabajadores, que es una de las carencias que tiene la mayoría de las administraciones, la falta de personal. Nosotros incrementamos el personal, todo lo que hay ahora, gracias al trabajo nuestro. Lo que te decía, lo mismo de los contratos, que regularizamos todos los contratos, la deuda, 24 millones de euros de deuda. Cuando nosotros entramos habían 24 millones de euros de deuda. Dejamos el ayuntamiento saneado, sin deberle un euro a nadie. O sea, que ¿cómo que los vecinos dirán que por qué no lo hiciste? Claro que lo hicimos. Y además de hacerlo, nos echaron diciendo que no dábamos ni estabilidad y derrochábamos el dinero. Pues ese es el sistema. Al final se puede decir, la política, ¿qué pasa? Que cada uno puede decir lo que le da la gana. La gente te lo compra. La gente tampoco sabe. Hay poca educación política de la administración. La gente no conoce cómo funciona una administración. No conoce los pasos para hacer un contrato, los pasos para dar un servicio, qué competencias tiene el ayuntamiento, qué competencias tiene el cabildo. Es normal que no lo sepa. Lo puedo entender porque no tenemos esa cultura, pero realmente el vecino, el ciudadano, tendría que saber cómo funciona todo esto para después realmente poder valorar a la hora de votar en las elecciones. Si el vecino no sabe, el vecino vota y dice, hombre, mira, este me puso un campo de fútbol playa en los hoteles, me puso no sé qué, me hizo lo otro, pero no es consciente de que eso está hecho de una forma no acorde digamos, a las normas, y que por eso después te sancionan, y después lo otro, al final te das cuenta, en 3 o 4 años volvemos a estar endeudados con no sé cuántos millones de euros por no hacer las cosas bien. El vecino que ve, este me pintó las calles, este me hizo lo otro, pero no sabe que se hicieron las cosas como no se tenían que hacer, y después las consecuencias son millonarias que las tenemos que pagar todos los vecinos. Nosotros intentamos hacer las cosas de forma responsable y bien. Y bueno, ya nos echaron, y al final el político lo justifica como le da la gana, porque al final el vecino, como no sabe, el vecino puede decir, no, a mí la gente, esto no me engañan. No me engañan, si te engañan, porque como tú no sabes, yo te digo que esto es rojo y tú no sabes si es rojo o blanco porque no lo estás viendo. No, te digo que los pasos a seguir son estos. Tú, como no sabes que esos son los pasos a seguir, pues me puedes creer o no me puedes creer, pero bueno.
Bien, ustedes dicen en esta nota que la alcaldesa ahora ya no tiene mayoría. Ahora significa que la mayoría está en la oposición. ¿Han tenido ustedes oportunidad de charlar entre los distintos grupos y las personas que conforman la oposición, que hay que recordar que son Coalición Canaria, En Marcha y el añadido de Nueva Canarias, con, en este caso, pues con el único concejal que tienen?
Sí, hombre, sí, hemos hablado varias veces y hay contacto, incluso prácticamente a diario, con algunos miembros y con otros menos, pero siempre hay contacto y relaciones con diferentes miembros de los partidos. Lo que hablábamos, nosotros queremos hacer una política constructiva. Y es lo que vamos a hacer. La idea no es torpedear el gobierno. La idea es que el gobierno haga las cosas bien y ya está. Y en eso estamos unidos, en eso estamos todos, pensamos lo mismo y estamos todos a favor, y en eso vamos a trabajar, para poder apoyar al gobierno en ciertas cosas. El gobierno nos tendrá que dar la información, nosotros la tendremos que analizar, y si vemos que es lo mejor para el municipio, la apoyaremos. Si no, no. Hasta ahora no se ha estado haciendo eso. Hasta ahora el gobierno hacía cosas, no contaba con nosotros, ni siquiera nos facilitaba para que nosotros nos informáramos. Nosotros pedíamos información, o seguimos pidiendo información, y de muchas de ellas todavía no nos la facilitan. Ahora las cosas cambiarán un poco, ¿no? Y es lo que queremos, que haya transparencia y que se gobierne con responsabilidad.
Muy bien, ¿qué decirle a la población del municipio de La Oliva?
Pues poco tengo que decir, ánimo, porque realmente todavía estamos pasando un momento complicado, más los empresarios y autónomos, y ya no queda tanta gente en ERTE, pero todavía hay gente en ERTE. Hemos pasado circunstancias malas y esperemos que bueno, poco a poco parece que todo está mejorando, a nivel, sin hablar a nivel de salud, que es lo más importante, ¿no? Hay gente que ha tenido pérdidas, gente que ha enfermado. Esperemos que esto pase rápido, el tema de la pandemia. Lo que queda, la situación económica, ojalá, que parece que todo va camino a mejorarse, ojalá que no tengamos que volver a dar pasos para atrás y todos sean pasos para adelante. Y nosotros desde Coalición Canaria, pues estamos aquí, estamos aportando y seguiremos estando ahí para quien nos necesite, para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, de todos los vecinos, y es lo que estamos haciendo. Yo me sigo reuniendo con colectivos, me sigo reuniendo con gente que me llama por teléfono, gente que viene a verme, pues, para intentar ayudar sus problemas. Hay cosas que se pueden llevar a plenos y un poco presionar desde el pleno, y otras cosas que simplemente con nuestro asesoramiento y nuestra guía pues se pueden solucionar. Y bueno, y que nosotros seguimos siendo los mismos que estuvimos gobernando, y si volvemos a gobernar, que esperemos que sí en la próxima legislatura, pues seguiremos. No tenemos que vender humo ni prometer nada a nadie para que nos compre nuestras palabras. Simplemente decir que vamos a seguir siendo el mismo grupo de gobierno y trabajando de la misma manera que lo hicimos durante el periodo que estuvimos. Y a la gente que haya visto que hemos hecho un buen trabajo, nos apoyará. Y el que piense a que no, pues a lo mejor no nos apoyará. Pero bueno, seguimos siendo los mismos.
Muy bien, pues Isaí Blanco, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más, y en este caso, bueno, nos agrada el verle después de todo este tiempo que nos ha trastocado todo, y como es la pandemia. Gracias por acompañarnos.
Un abrazo, Santiago.
Hasta una nueva ocasión. Le dejamos ahora con una pausa musical y publicitaria, y enseguida será Irma Mora, que es epigrafista, es además coordinadora o codirectora de la Catedral de Cultura de Estudio Bereberes de la Universidad de La Laguna, que impartirá una conferencia en Puerto de Rosario, en Fuerteventura, y bueno, pues Marusa Hernández nos acercará a eso que hace que visite, a esa conferencia que hace que visite la isla de Fuerteventura. Intermexo con Álvaro Moro será nuestro espacio dedicado a la música clásica, y Lo Bello Que Vivir con Asoma Samen será lo que culmine, junto con nuestro informativo mediodía, la programación de Radio Sintonía. Saludos cordiales, hasta dentro de un momento.